¿Cómo están? Muy buen día para todo nuestro querido público radioescucha de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Un día más en este estado en el que nos encontramos de la, ¿por qué no decirlo?, deliciosa cuarentena que nos reúne obligadamente con nuestros más cercanos a conocernos quizá como nunca antes lo habíamos hecho. Para ello también abrimos nosotros este espacio de enriquecimiento, de conversación, nosotros como psicoanalistas, desde aquello que nosotros podemos aportar, brindar a todos ustedes, desde lo que el psicoanálisis en nosotros opera como vida. Permítanme, público, rápidamente hacer una introducción de nuestros medios de comunicación para que los tengamos bien claro. El teléfono en la Ciudad de México es el 5680-7686. En nuestro centro de Pachuca, 771-199-5618. Y en Zacatecas, el 492-92-553-74. Asimismo, recordarles que, por supuesto, que nos encuentran en www.freudianaradio.com y tanto en Facebook como en YouTube nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues bien, entremos de ya directamente a nuestro tema, que me parece muy, muy importante, muy sensible, porque surge también de la colaboración, de la participación de ustedes, querido público. Desde el día de ayer, cuando nos hicieron llegar a preguntas de sus observaciones, de inmediato tomamos al vuelo eso para trabajar en el tema de hoy. Y mire nada más qué tema nos espera el día de hoy, que es poder tratar la diferencia entre ser mujer y ser madre. Vaya tema. Y para también comenzar con ello, quisiera yo compartir con ustedes algo que nos parece sumamente también sensible y de gran importancia para que ustedes, querido público, puedan ser todavía más cercanos a el por qué y el cómo de nuestras propuestas radiofónicas. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Dicho en pocas palabras, pretendemos que pretendemos responder a un propósito. El propósito de nosotros es que ustedes se enriquezcan de lo que nosotros planteamos permanentemente como un conflicto. Es decir, como psicoanalistas y desde el fundamento psicoanalítico, en nosotros opera de una manera natural la concepción de la dinámica psíquica, de la dinámica emocional de los seres humanos a partir del reconocimiento de un conflicto. Entonces, eso de ya en nosotros es un fundamento, es un pilar para arrancar en toda propuesta de conversación que proponemos para ustedes. Entonces, con esta entrada, que yo espero, por supuesto, ahorita ampliará la doctora Heiser, quiero dar la bienvenida desde París a nuestra querida psicoanalista Adriana Lozano y también a la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Hola, Germán, qué gusto estar con ustedes.
Hola, Germán, qué gusto.
Hola, mucho gusto igualmente.
Pues sabemos que los viernes es el día de los invitados. Y ahora, como usted lo dice, vamos a tener también la presencia de Alejandrino Franco.
Ah, exactamente, doctora.
Y también esta presencia muy importante para todos nosotros de Adriana Lozano Heiser.
Así bueno, es, pues, doctora.
Arranquémonos con el tema. No es cualquier cosa lo que nosotros vamos a tratar, pero sí queríamos poner esto para el fin de semana porque será un buen tema para reflexionar en relación a las mujeres y a las madres a las cuales nos dirigimos especialmente en este mes del Día del Niño. Hubo algunos comentarios de que introdujéramos también a los papás, de que involucráramos también a los papás, y sí, indudablemente, pues podríamos hacer un programa posteriormente de ese paso de el hombre y la paternidad, porque también indiscutiblemente está dentro de la dinámica de un conflicto. Entonces considero que para terminar la semana y dejar algo que pensar, algo que crear, algo que reflexionar, indudablemente pues sea ese conflicto, ese paso, que ahora está más que agudizado desde el momento en que la mujer también es una fuerza de trabajo y una productora de dinero, y no solamente, digamos, esa mamá que a mí fue a la que me tocó ser, porque pues yo fui una mamá de 24 horas, pero siempre estuve en una actividad intelectual, eso indudablemente, pero ciertamente no trabajaba, ¿sí? Era yo ricamente sostenida por sí. El esfuerzo y el trabajo de un hombre que fue siempre, afortunadamente, muy generoso hacia su familia y que entonces nos mantuvo, como se decía en mi época, nos mantuvo muy bien en un ambiente, digamos, de seguridad. Sobre todo nos brindaba eso, un ambiente de seguridad. Bueno, las cosas han cambiado y ya ahora, como decía, la mujer en la actualidad, pues tiene que vérselas con eso que se llamó en una época, en los 60s, la realización de las mujeres. Que no olvidemos que justamente se va a modificar mucho la posibilidad de la maternidad y del quehacer social de las mujeres a partir de lo que fue el control de la procreación a través de la pastilla, que fue uno de los eventos, podríamos decir, no tanto liberadores, pero sí benéficos para que la mujer pudiera no estar perseguida y angustiada de que cada relación sexual podría devenir un hijo y que esto era en muchas mujeres de la época, aunque siempre calladas, porque no se valía llevar esto al decir general, pues calladas, pero que les costaba muchísimo esa producción de un hijo y otro hijo y otro hijo. Yo me desarrollé y me crié en familias de 10, de 12, de 8, de 6, y yo francamente dije, no, yo huelga, yo 4 hijos y ya. Y pues ahí me quedé 4 hijos y ya. Y fíjense lo que les decían a las mujeres, ¡ay, qué floja! Como si fuera un asunto de pereza, ¿sí? En fin, bueno, pues dejo la introducción, esta introducción a la reflexión de que no ha sido nada fácil para la mujer el tránsito de esa seguridad económica, de ese estar dedicada al hogar, madre de 24 horas, porque pues uno no tenía otra cosa hacer, que sacar adelante a los hijos, que tener el hogar, digamos, bien, en un bienestar para todos los miembros de la familia, y que ahora de alguna manera, aunque ya hay una participación del hombre en los quehaceres de casa, pues todavía se sigue delegando esta ocupación para las mujeres, ¿no? Hasta, si se acuerdan, en el periódico Jornada, La Jornada, salió que las mujeres tenían 2 jornadas, y después 3, y después hasta 4.
Bueno, a mí me parece que lo que dice la doctora Heiser puntualiza algo que va a ser una crisis, me parece, de la definición de lo que es una mujer. Quiero decir que, como podemos escuchar, podemos atacar la problemática de la mujer, sea desde la historia, sea desde la política, sea desde la sexualidad, sea desde las representaciones que nos podemos hacer de la mujer. Tenemos una experiencia como que algo que organizaba a la mujer o la ordenaba era esta seguridad de la cual habla la doctora Heiser, en donde la mujer podía quedarse en la familia y dedicarse a los niños. Parece que esto entra en crisis y entonces hay otra proposición que viene a ser interesante para la mujer y hay que cuestionarse por qué puede interesar a la mujer esto, y es entonces dedicarse a otra cosa que no sea la maternidad. Y cómo esto va a entrar en crisis en los dos casos. En uno, la mujer moderna, cuando va a concebir hoy la maternidad, es desde el deseo, se dice. ¿Qué quiere decir? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? Y la otra cuestión que aparece en este momento es, si yo me dedico a mi profesión, entonces la maternidad viene a conflictuarse.
Exactamente, y me parece Adriana, lo señalas muy bien en el sentido de un momento, el actual, con este tinte, el tinte de crisis, del tinte crítico. Es decir, no se trata de un tiempo suave o armónico dentro de la comunidad, sino que esto lo que ha producido, y los analistas podemos dar cuenta de ello, dado que es como llegan los casos a la clínica, se trata de una situación álgida en la vida emocional de las mujeres, en una pregunta central de cómo resolver esta situación, es decir, cómo salir de este momento crítico, sea por la vía tradicional, que conocemos muy bien en la cultura, la del embarazo y devenir madre, en términos, lo digo, muy concretos, sin pasar por cuestionarse algo que tú ya señalas fina y puntualmente, que es la pregunta por su deseo. Eso es de otro nivel. Entonces, es un momento el actual, al mismo tiempo me parece de una gran oportunidad para todas las mujeres en cuanto a poder abordar su crisis, sus preguntas, y que esto las posibilite ir a apuntar hacia otro nivel de resoluciones.
No, indudablemente, creo que en donde está una pregunta que las mujeres no se hacen es si lo desean, ¿sí? Sino más bien si están empujadas a una obligatoriedad de ser madres o puede ser un deseo de ser madres. Por otro lado, no se nos olvide que ahora la mujer tiene que enfrentar que tiene un límite de edad para procrear, que no es esa libertad que anteriormente uno podía tener, que mientras hubiera, digamos, producción de endometrio, pues entonces uno podría embarazarse, pues no sé, 40, 50 años. Había mujeres que tenían hijos, sobre todo en las poblaciones, tal vez en las ciudades no, pero en las poblaciones cercanas a la Ciudad de México, había mujeres de 50 años que tranquilamente volvían a tener hijos. ¿Sí? Y ahora no, ahora es una corretiza enorme y una tensión enorme, porque creo que la mujer ya no se abre un espacio para desear ser madre sin dejar de ser mujer, desear ser madre de ese hijo o de esos hijos que en su deseo puede concebir, ¿sí? Con anticipación, sino que ahora es perseguida porque tiene una edad límite para no producir precisamente un síndrome de Down, ¿no? Que es
Sí,
la.
lo que podríamos decir es que ahora lo que nos persigue es lo biológico. Quiero decir que la representación de la mujer va a ser cuerpo. La mujer no vuelve a ser un problema de deseo, sino un problema de cuerpo. Entonces, vamos a tener a los científicos que van a hablar en lugar del deseo y decir, efectivamente, una mujer de tal edad ya no va a tener posibilidad de tener hijos o puede tener hijos mongoloides. Ese límite que va a ser una dictadura de lo biológico con respecto a la maternidad o al cuerpo de la mujer, me parece.
No, sí, definitivamente. Y ahorita Adriana nos recuerda que esta posesión de la ciencia por el cuerpo de las mujeres ha sido con la no reflexión de las mujeres. Las mujeres saben que su cuerpo es usado para la publicidad, para vender cosas. En fin, etcétera. Yo me acuerdo cuando era chica que las mujeres desnudas, bueno, semidesnudas, solamente aparecían en los talleres mecánicos. Y en las, sí, en los talleres mecánicos, inclusive hay una anécdota de cuando Miguel Alemán se casó con Cristian, ¿qué? ¿Cómo se llamaba esta mujer?
Magnani, creo, ¿no? Cristian.
Magnani, porque era italiana, sí.
Ajá.
Y por bella y por ser Miss Universo, pues en los talleres mecánicos de México se encontraba la imagen de ella y pues este señor dijo, no, es ahora mi esposa y definitivamente no va a ser un objeto de placer en la mirada de su cuerpo, ¿sí? Por otros hombres. Entonces, sí, sabemos que la mujer sabe, sí lo sabe porque lo experimenta, que su cuerpo tiene una importancia diferente a lo que ella puede tener para un hombre. O sea, el cuerpo de la mujer para un hombre tiene una importancia radicalmente distinta que la importancia que puede tener para ella. Y lo que señalaba muy bien Adriana es justamente que ya no se plantea el deseo, sino la obligatoriedad de que la biología te determina y te persigue.
Pero me parece muy interesante lo que dice la doctora Heiser, en el sentido de por qué la mujer puede adherir a este tipo de exigencias. ¿Qué es lo que está, qué es lo que es atractivo para una mujer en esta propuesta? La mujer que dice, sí, exactamente, me voy a programar, porque soy un cuerpo biológico, entonces yo voy a ejercer una carrera de los 20 a los 27, y a los 27 me comienzo a preocupar para entonces. Todos estos fenómenos también que encontramos, que los encontramos también en la clínica, que son todas estas cesáreas programadas, todo lo que tiene que ver con lo biológico, las cesáreas programadas para concebir a un niño en un momento que nos conviene, que no tenga que ver con el sufrimiento, que todos estos cócteles que una mujer puede decidir desde el uso del cuerpo, desde la cronología biológica de en qué momento hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué la mujer adhiere a estas proposiciones?
Exactamente, es pregunta de preguntas la que acaba de hacer la doctora Adriana Lozano, porque es justamente en lo que no reparamos en la actualidad, en la comunidad. Por eso decía yo al inicio, la importancia de los espacios que queremos abrir nosotros de conversación a través de Freudiana Radio. Porque este nivel de cuestionamiento sabemos que no es el que circula popularmente en los medios masivos de comunicación. Entonces, es una pregunta y simultáneamente me parece que es un llamado muy fuerte el que señala Adriana en el sentido de, vale, un llamado a las mujeres hoy en día de preguntarse por qué se adhieren con esa, digámoslo, docilidad y por qué no también hasta un poco de complicidad en su participación con estas formas por medio de las cuales hoy en día se vende lo que se vende, digamos, se vende ese cuerpo de uso, de utilidad y de explotación, con fines, en su mayoría de las veces, si lo sabemos, fines claramente sexuales que van encaminados a la satisfacción erótica. Entonces, sí, ese es un punto medular, el poder encontrar qué es lo que en eso está de atractivo para la mujer que muy fácilmente se adhiere y compra ese modelo para sí misma.
Hay una cosa que indiscutiblemente tenemos de conocimiento de las mujeres, y es que la mujer no habla precisamente de su vida interna, de su vida emocional interna, sino que ella busca ser reconocida, ser insertada en la sociedad por las imágenes que la sociedad le brinda, para que ella pueda acceder, digamos, a ser reconocida socialmente. ¿A qué me estoy refiriendo? La mujer padece mucho por el peligro del desprestigio. Entonces, busca el prestigio afanosamente, ¿sí? Y ser madre, no podemos negar que históricamente ha sido el prestigio por excelencia para la mujer. Pero ahora también tenemos que pensar en las propuestas que le hacen a las mujeres, como decía la doctora Lozano, al respecto de que podemos tomar tu cuerpo, meterlo, digamos, a una concepción de ciencia, manipularlo, y tú tendrás aparentemente posibilidades de libertad, no sabemos cuáles, pero te podemos programar para que tú te embaraces en una fecha coherente que no interrumpa tus labores, que no vaya a ser que atropelle las vacaciones, que no haya, digamos, un embarazo imprevisto, sino un embarazo perfectamente controlado, para que te embaraces en tal fecha y para que puedas parir exitosamente a los 9 meses, que es cuando es lo ideal, ¿sí? También con una programación. Esto de la programación y que decía Adriana, bueno, las mujeres lo aceptan. Hasta donde yo puedo ahorita proponer, creo que lo aceptan porque la mujer no habla de su universo de afectos, de sentimientos. Puede llorar públicamente, puede gritar, ahora puede organizar, digamos, marchas muy importantes, significativas, pero su mundo, realmente el mundo de la mujer, es un mundo absolutamente silencioso, que solamente ella lo padece y solamente ella lo conoce. Y hay ocasiones en que sí grita, llora, se desespera, porque no la entienden, porque no la comprenden, y algo más fuerte, porque no la aprehenden en algo que definitivamente para ella es nuclear. ¿Qué soy para ti? Y qué soy para ti se inicia desde ¿qué soy para ti, mamá? ¿Qué soy para ti, hermanos? ¿Qué soy para ti, tíos? ¿Qué soy para ti, abuelos? ¿Qué soy para ti, finalmente, hombre, pareja, compañero, participante, digamos, en el acto sexual, en la satisfacción sexual? ¿Qué soy para ti? Y esa es una pregunta que nunca, nunca de los nuncas, la mujer la expresa de esa manera. Nunca. Ella hace circo, maroma y teatro para develarse a ella misma qué es para el otro, qué es para esa madre inicialmente y, por supuesto, todo lo que ella nombre. Esto es lo que hace muy interesante el universo de las mujeres y que, bueno, digámoslo, ¿dónde empieza por primera vez a manifestarse este mundo? Cuando Freud abre su clínica. Y Freud es el primer hombre que es capaz de escuchar a la mujer y de hablar precisamente por sus enigmas y hablar de sus enigmas.
Y yo creo que ahí regresamos a un terreno que la mujer tomó también gustosa, que es la maternidad, en donde ella tenía una intimidad con sus hijos, en donde ella podía ejercer una sabiduría de aprendizaje o poder transmitir, por ejemplo, la cuestión de la transmisión, poder transmitir a sus hijos sus valores, cómo hacer una sociedad con las gentes de afuera, qué es lo que se tiene que respetar, qué es lo que no se tiene que respetar. Las mujeres y la maternidad, que es un tema que nos interesa hoy, es una relación muy íntima desde el contacto que puede tener la madre con su bebé hasta más tarde. Los conflictos que puede tener que afrontar y que puede ser muy benéfico con el adolescente. Y va más allá, va hasta que los hijos se van de la casa y se quedan en contacto con los padres o no se quedan en contacto con los padres, pero ya son adultos y tienen esta relación con la madre que es un lien que puede ser muy fuerte. Un terreno que ha pertenecido para las mujeres. Y que las mujeres lo han querido hasta un cierto tiempo. Parece que hoy en día la paternidad ya no es este terreno pacífico para la mujer o tranquilo que podía ser antes. Ahora vemos que las mujeres tienen que ser madres y que tienen también que resolver muchas veces las situaciones económicas de la casa, a veces con deseo, a veces no tienen deseo de hacerlo. Y entonces todo esto viene a conflictuar algo que había sido quizá un terreno más pacífico anteriormente. Hoy no es así. Hoy en día ha entrado en conflicto esto. Hay mujeres que definitivamente pueden hacerse pueden crear su vida lejos de la maternidad. Y esto a nosotros psicoanalistas, bueno, nos hace observar y escuchar todos estos fenómenos en la mujer.
Todos estos dime, diretes, dilates y demás.
Ajá. Podríamos entonces pensar, y lo voy proponiendo para nuestro siguiente bloque, ahorita después de un breve corte musical que hagamos, podríamos entonces pensar ir poniendo también digamos, en cuestionamiento lo que anteriormente, por lo que dice ahorita la doctora Lozano, anteriormente era incuestionable, era simplemente el peso de la tradición y lo que ésta dictaba. Y entonces estaba ya perfectamente establecido el concepto mismo de maternidad. Entonces, decía yo, para ahorita continuar en el siguiente bloque, pensar entonces de qué manera este concepto de la maternidad también se ha transformado en el siglo XXI y por ende también cuánto va esto de la mano con una distinta conceptualización de la mujer también en el siglo XXI. Entonces, hagamos un breve corte musical.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Muy bien, entonces retomamos nuestra conversación con el tema del día de hoy, que es la diferencia entre ser madre y ser mujer. Retomo también la posibilidad de nuestros medios de contacto para todos nuestros queridos radioescuchas. Los teléfonos primero, que son el 5680 76 y 86 para la Ciudad de México. En nuestro centro en Pachuca es el 771-199-5618. Nuestro centro en Zacatecas tiene el teléfono 492-92-553-74. Recuerden también que nos encuentran rápidamente en www.freudianaradio.com y también nos pueden ubicar tanto en Facebook como en YouTube como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, pues, doy la palabra, continuamos. Doctora Heiser, doctora Lozano.
Sí, no, esta canción que ustedes introducen se me hace estupenda, porque nos pone en una dicotomía bastante sorprendente, dicha por la canción. Es una mujer que lo que ella desea es un hombre. Quiero decir, ella como se plantea que se va a realizar es, Luna, dame un hombre. A mí lo que me interesa es un hombre. Y lo que es interesante es que, bien, la luna le va a pedir en cambio que la luna sea una madre. Y ella dice en la canción, para que yo no esté sola, voy a querer poco a ese niño. Y así lo podré dar a la luna. Entonces es muy interesante cómo la fineza de la canción nos pone frente a la posibilidad de una mujer de decidir sobre querer o no querer a sus hijos. Una mujer puede ir más allá de la maternidad. Y entonces entra las gentes que querían que habláramos de los hombres, algo que va a ser muy importante para la mujer, y es tener un hombre, ¿no? Estar con un hombre. La canción nos plantea que nos podríamos hacer la pregunta que si es así o no es así, si una mujer busca para no estar sola, el querer de un hombre, estar con un hombre, y por eso puede dejar de querer al niño que ella va a engendrar. Bueno, me parece extraordinario. ¿Qué piensan ustedes?
No, bueno, indudablemente que la temática de la canción, ¿sí? Le plantea algo que tú acabas de verbalizar, Adriana, y que no se usaba. Tener un hombre. Uy, no, eso era para el discurso de los hombres. Tengo una mujer o tengo varias mujeres. Es decir, venía a ser en el discurso la posesión del hombre, pero jamás, así de los jamases, se ha introducido que la mujer tenga también una idea de poseer a un hombre. Tener un hombre no es, digamos, participar en la vida con un hombre, tener un compañero que me cuide, que paseemos, sobre todo que la mujer lo que demanda principalmente, aunque ahora se ha convertido mucho más evidente la demanda de la mujer, que es ser amada, indudablemente ser amada, y que se ha trastocado en que podría ser amada en la medida en que el hombre le dé de su cartera lo máximo. Es decir, hay un pedido secreto, pero a voces, ¿no? ¿Sí? Es un secreto a voces que hay un interés permanente de la mujer, no como era antes, por la necesidad de ser sostenida económicamente, y que ahí se justificaba más que el hombre tuviera con qué mantener a la mujer y era un requisito para los hombres, ¿sí? Si no, no podía tener a una mujer. Pero tener a un hombre también interviene ahora en la cartera de las mujeres.
Qué interesante.
¿Sí? Bien. Tener a un hombre también depende de la producción de dinero que ella tenga y que resulte interesante para algunos hombres que se presten a ser sostenidos económicamente por las mujeres. Y se prestarían a ser tenidos. ¿Sí?
Exacto, ser mantenidos.
La experiencia que tengo, como para poder ahondar en este tema, es definitivamente el contraste que yo encuentro entre mi clínica, mi práctica con mis pacientes y la representación que yo puedo ver en lo social, en la televisión, en los anuncios, en lo que proponen las series televisivas, muchas veces escrita por hombres. Muchas veces son series en donde la mujer es muy aparentemente liberada, pero finalmente es solamente una mujer que hace las cosas idénticas a un hombre. Puede comprar a un hombre, puede consumirlo. Yo, sinceramente, no me identifico con este tipo de modelos. Yo consumir a un hombre nunca me ha sido atractivo. Pero pareciera que lo que nos proponen los comerciales, la realización femenina de hoy, es exactamente el mismo modelo masculino, nada más que con una faldita y unas piernitas bonitas. En la clínica yo recibo totalmente otra cosa. Yo vivo en París, estamos en Francia, recibo mujeres francesas que han tenido una liberación sexual desde hace mucho tiempo, quiere decir que en las casas, aunque es una educación judeocristiana muy fuerte, va a ser mucho más oculto todos los valores morales que pesan mucho en Francia, pero la mujer no está mal visto que la mujer pueda tener relaciones sexuales desde que es joven. Y en la clínica, hoy en día, hay un sufrimiento en las jovencitas adolescentes en donde no saben cómo responder a una demanda feroz de ciertas parejas de su edad. No son hombres más grandes que ellas, estoy hablando de chicas de 16 años, en donde lo que les van a exigir muy rápidamente va a ser satisfacerlos sexualmente. Ellas, cuando tienen contacto con esta demanda, entran en una especie de conflicto entre querer satisfacerlo y no tener ganas de hacerlo y representar lo contrario, representar que ellas sí lo van a hacer o sí tienen el mismo lenguaje. hay un sufrimiento en la clínica, en mis pacientes, con respecto a no saber qué hacer con esto. Y muchas veces las siento que no saben cómo plantear al hombre un sí tengo ganas o mi sexualidad puede pasar por una manifestación diferente, pedir al hombre algo que a ella le satisfaga. O cómo decir no me gusta o cómo decir tengo ganas de experimentarlo. Entran las chicas que yo recibo en análisis, entran en un conflicto, entran en una especie de tristeza, de no saber cómo responder a esto, pero representan una sabiduría sexual que ellas asumen. Entonces, hay dos, yo creo que podemos responder desde dos niveles. Esta intimidad que podemos tener con las mujeres de hoy en la clínica, y por mi parte, yo recibo mucho sufrimiento con respecto a esta demanda sexual que puede ser también una exigencia de dar satisfacción sexual. Y por el otro lado, todas las representaciones sociales en donde se asume que una mujer puede consumir la sexualidad, pues como antes era representada la sexualidad masculina. Consumirla, satisfacerse biológicamente, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener una subida de hormonas, esto se ve mucho en las series norteamericanas. Tengo una subida de hormonas, entonces yo tengo ganas de hacer el amor, porque pues, como decíamos al principio del programa, es una situación biológica, lo que va a dictaminar mi sexualidad, y entonces puedo consumir un hombre, y lo voy a consumir.
¿Sí? Bueno, es que no deja de darme gracia eso de consumir a un hombre. Yo creo que es definitivamente, Freud nos indica que no hay un chiste que no tenga relación con lo inconsciente, ¿no? Ajá. Y a mí me causa muchísima gracia eso de voy a consumir un hombre. Y es que es verdad, las series norteamericanas masculinizan a la mujer como si eso fuera realmente darles una libertad o proporcionarles un derecho o proporcionarles, digamos, lo que ellas han anhelado y esperado siempre. No, ponen en la mujer definitivamente deseos falsos. Ese no es el deseo femenino. El deseo femenino es un anhelo permanente de ser la única, de ser la amada, ¿sí? Y de que pueden llegar a soportar que los hombres tengan otras mujeres a condición de que ella sea única para ese hombre, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es una demanda muy clara la de la mujer que no está inserta en el decir público, en el decir social. Está inserto en el lazo social porque la mujer lo demanda, y lo demanda en secreto, o lo demanda, como decía la doctora Lozano, lo demanda con un sufrimiento. Pero a mí como que me interesaría ahondar en por qué se convierte en un sufrimiento esta demanda del hombre. Bueno, en México podemos utilizar cuáles son las frases que ya circulan, ¿no? Sí, se encuentran los chicos en algún ambiente y el hombre le dice a la mujer, oye, ¿cogemos? Sí. Esa es una forma. Y hay otras expresiones de los jóvenes que dicen, ¿tú mamás? ¿Sí? Como si fuera, digamos, el diálogo normal que hay que tener para el encuentro sexual, en donde definitivamente el hombre hace una demanda muy clara. Oye, ¿coges? Si coges, pues vamos a coger. Oye, mamas, porque pues eso es lo que a mí me gusta, entonces hagámoslo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí el enfrentamiento para la mujer en este anhelo de ser significativa, de ser única, de ser amada para un hombre, no sé si por ahí vaya el sufrimiento, pero creo que lo podemos ubicar ahí de la decepción para la mujer de que no va a ser tomada, ¿sí?, para el amor, de que no va a haber una demanda. ¿Qué distinto sería de, oye, ¿quieres que te ame? ¿Quieres que te quiera? Que no es lo mismo que, oye, ¿coges? ¿Sí? ¿Oye, mamas? ¿Sí? Se ha convertido ahora lo En una época fue pues romántico y la conquista del hombre a la mujer, ahora es de una manifestación brutal y no sé si a esto podríamos de sufrimiento, porque sí, es una caída vertical en cuanto qué no, no qué hago, sino qué soy para el otro. Para el otro no soy más que una condición en donde él me demanda que yo lo complazca. Lo que menos le importa es si en la pregunta de, oye, coges, si ella va a tener un placer o no. Es lo de menos. Y en la propuesta de, oye, mamas, tampoco está, digamos, jugado el deseo, el placer que la mujer podría obtener de semejantes prácticas, ¿no? Es sumamente desaparecido en los hombres. Y me parece que podríamos ubicar que el sufrimiento de las adolescentes o de las mujeres en toda la historia, porque bueno, ahora es brutal esto que estoy señalando, pero así son las propuestas entre los chicos, ¿sí? Lo mismo le preguntan, ¿te drogas? ¿Quieres coca? ¿Quieres? Mira, tengo varias cosas, ¿no? ¿Qué quieres? Como si ese fuera el deseo femenino. Pero no sé si ahí podemos ubicar el sufrimiento, yo pienso que sí, y que definitivamente la mujer solamente tiene una salida, ¿no? ¿Sí? O se degrada de esta manera como el hombre la degrada y renuncia a ser amada y renuncia a ser valorada, ¿sí? O le da dos buenas cachetadas, aunque después la demanden por golpear al otro porque eso está prohibido.
Pero que a la vez, doctora, creo que eso sería mucho mejor, porque su intervención como la de la doctora Lozano me hace pensar en lo siguiente: cómo en el momento en el que la mujer cae en esta experiencia de sufrimiento, en esta experiencia de vacío, al ser tratada de esa manera, cómo tampoco encuentra, por supuesto, un hombre en donde poder digamos, descansar, en donde poder encontrar apoyo, que sabemos que en otros tiempos, claro que eso era un remanso muy importante en la vida emocional de las mujeres, poder encontrar que hubiera al menos un hombre que quisiera, digamos, hacerse cargo, que quisiera, pues, ser ese hombre fuerte, ser ese respaldo, ser el hombro donde esa mujer pudiera llorar. Entonces, en esta experiencia de vacío, donde sí, vive este sufrimiento, que puedo pensar que es doblemente fuerte en tanto que no hay tampoco un hombre que pudiera responder a eso. Y no lo hay porque también quería mencionar lo siguiente, cómo en estas dinámicas de los jóvenes, como muy bien lo planteaba la doctora Lozano, en la actualidad tampoco es de extrañarse que sea en sentido contrario, doctora Heiser. Es decir, que sean también las muchachitas de 15, 16, 17 años que se dirigen a los jóvenes de la misma edad. Y son ellas las que piden esa experiencia sexual con esas condiciones y con esas características, lo cual
Lo que no
lo
les
cual
pertenece, Germán, es que no les pertenece. Es decir, cuando la doctora Lozano señala el sufrimiento, ¿sí? Es lo que la mujer, digamos, tiene por lo cual tiene que pasar. Pero que esas frases y que esas formas no le pertenecen, porque
No.
si no, entonces estaríamos diciendo que el sufrimiento está desplazado, pero ahí está.
Ahora bien, y también doctora, con esto lo que quería señalar es cómo, cosa que no se concibe, suele no concebirse en la dinámica cultural, es el efecto que esto produce en los hombres, o sea, lo que esto produce en los varones, porque cuando son las muchachitas las que adoptan esa postura y ese discurso, como usted bien dice ahorita, que no les pertenece, lo que hay que también tomar en cuenta es el efecto que eso produce en los varones. Y
Es que está escuchando a otro varón.
Exactamente. Entonces, ¿cómo pretenderían a partir de eso la muchachita en cuestión, la mujer en cuestión, cómo pretendería entonces que de esa experiencia surgiera un hombre, así en esa posición, un hombre queriendo ser hombre, queriendo brindarle un respaldo amoroso después de esa condición previa? Es decir, hasta parecería un poco ideal por cómo es la sexualidad masculina para los hombres que dijeran, ay, bueno, qué padre, sí, vamos a tener una relación sexual rápida, sin compromiso y ya, punto, se acabó. Pero lo que no se dice en esto es también el sufrimiento por la decepción en los varones de encontrarse con esas manifestaciones de la sexualidad femenina.
Sí, de
Bueno,
alguna manera lo que está señalando Germán es que sería denigrar al hombre pensar que la sexualidad masculina sería solamente de una manera apegada al órgano, a lo que tiene que ver con los órganos solamente, que es la sexualidad
exacto.
de órgano. Tú tienes una vagina, yo tengo un pene, la satisfacción es introducir mi pene en tu vagina y entonces estoy satisfecho. Es verdad que los hombres son más complejos que eso y a veces el hombre va a sufrir porque tiene que representar que siempre
Exacto.
tiene que ser satisfecho
Exacto.
por una sexualidad erógena, de pene, de órgano. Y el hombre también va más allá en su sexualidad y también tiene sufrimiento. Porque sí se representan siendo muy machitos, sí hay una representación. A mí muchas veces me da risa, porque seguimos siendo muy sofisticados. En Francia, los hombres ya ayudan a las mujeres en la casa, pueden educar a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que se recibe en la clínica? Se reciben hombres que no saben cómo ser hombres frente a las mujeres. Quiero decir que hay un sufrimiento también del lado masculino, en donde hay algo que no puede sostenerse. Entonces, creo que estamos tocando algo central, y es, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿No es verdad? Nos los hemos definido, nos los tratamos de representar, decimos, bueno, una mujer es una madre. En Francia hubo un movimiento que se llamaba ni puta ni sumisa. No sé si en México tuvieron movimientos así.
No, no, y menos con esa claridad, no.
Es que de verdad, a mí me hace muchísima gracia esas puntualizaciones, ajá, en donde, ¿cuál no será la desesperación de las mujeres de poder insertar su decir, de poder insertar su sufrimiento, de poder hablar de lo que nunca ha hablado, ¿no? Sí. Y entonces, al menos en una negación es, no esperes de mí ni la sumisión ni la putería, ¿sí? Se acabó. Bueno, la pregunta sería, ¿qué puede esperar de ti?
Pero yo creo que sí, sí podemos, como decía Germán, ahora se me olvida tu apellido, Germán, es por eso.
López,
López,
López.
el doctor López.
Eso.
Ay, sí.
Está viendo, perdón, perdón, está viendo unos ruidos extraños muy
Sí,
fuertes,
muy fuerte.
¿sí? Hacen que no pase claramente la voz, ¿sí? Bueno, ok, sí, ¿y qué, doctora?
En donde efectivamente hay una especie de hipocresía, no sé si es una hipocresía, pero en todo caso hay un contraste muy grande entre lo que recibimos en la clínica y lo que se representa socialmente. Socialmente vemos a las mujeres fuertes, con minifaldas que se pueden discutir igual que los hombres. Hay una especie de querer igualar a los sexos. Yo igual que tú, ¿cuál es tu manifestación? Tu manifestación es fuerte, yo tengo que ser fuerte. Tu manifestación es una satisfacción sexual en donde nos podemos usar, la mía va a ser también. En donde pareciera como si hubiera un empujar hacia dos cosas, consumir y ser iguales, no distinguirnos. Y entonces, efectivamente, cuando la propuesta de comercial del exterior, de las series, de las ropas, de la música, nos proponen esta igualdad, pareciera que es muy atractiva para los sujetos, pero que en clínica vemos que hay sufrimiento con respecto a esto.
Exacto, es otra cosa lo que escuchamos. Lo que ahorita la doctora Lozano menciona al respecto de la propuesta que se vende tanto y se vende masivamente a través de las series televisivas, Me permite solamente rápido hacer un comentario del público que nos está escuchando y es tal cual lo que nuestro radioescucha Gerardo Daniels nos comparte diciendo, eso de consumir hombres era el tema de Sex and the City.
Exactamente, exactamente. Salían jacarandosas con el pelo suelto y el viento, digamos, para hacerlas más fuertes y exitosas, a consumir un hombre. Por cierto, quiero decirles que el ruido que nosotros escuchamos fue la presencia, afortunadamente, de que ya llegó nuestro colega Alejandrino Franco. Bienvenido, Alejandrino, ¿nos escucha?
Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los colegas. Aquí escuchándolos, tratando de sumar.
Muy bien, pues bienvenido.
Gracias, Germán.
Pues, ¿cómo ve? ¿Ha de alguna manera ha podido seguir el desarrollo del tema?
Sí, un poquito reflexionaba sobre lo que decía Adriana, me parece, de este contraste de lo que encontramos en el discurso de lo social con lo que encontramos en la clínica, en donde la tendencia a la...
Se cortó.
Creo que se le creo cortó.
Sí. Empuja a la igualdad.
Se cortó, Alejandrino, entonces no quiere checar.
Sí, checar.
A ver. 2, 3, 4, probando.
Si me lo permiten, doctora Heiser, mientras doy lectura al aire de otra de las participaciones de nuestros radioescuchas. Se trata de Moy Miguel Ángel Mansur y dice, ¿será posible que una mujer espere de su hijo lo que esperaba del padre? O sea, que desde pequeño el varón padezca la presión de la madre para que le resuelva la vida económicamente?
Bueno, a mí me parece que esta pregunta es muy interesante porque hace una relación entre qué es lo que puede satisfacer a una mujer. Regresamos al tema de cuál va a ser, por qué una mujer puede desear ser madre, más allá del modelo en donde era madre, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que puede, qué beneficio o lo contrario, qué prejuicio puede obtener la mujer con los hijos? Definitivamente me parece que ahora que podemos observar que hay mujeres que desean tener a toda costa bebés, inclusive sin pareja, que pueden también prestar sus matrices para procrear bebés para otras personas. Efectivamente, podríamos ver que en esa fenomenología hay una relación muy, muy pequeña en donde la mujer va a satisfacer algo con ser madre, ¿no es verdad? Que ahora se puede plantear desde otros lugares, pero ¿es que la mujer recibe una satisfacción de la maternidad? ¿Y cuál sería esa satisfacción que la madre puede recibir teniendo un hijo? Me parece que lo que podemos observar es que efectivamente hay mujeres, no todas las mujeres, pero hay mujeres que resuelven mucho de su vida sexual cuando son madres. Hay algo que está más tranquilo, que no les va a preocupar y que pueden efectivamente realizar muchos quehaceres y mucha de su energía va a venir a depositarse en esta relación con el hijo. Pero también vemos que hay mujeres que cuando tienen a sus hijos van a complicarse terriblemente porque pues les causa más bien una carga, porque les causa una insatisfacción de poder entonces realizar una vida sexual, por ejemplo, si ellas quieren seguir teniendo relaciones con su hombre o con los demás hombres. Entonces, efectivamente podemos darnos cuenta que la relación entre la madre y el hijo viene a colmatar de alguna manera esta íntima relación que tiene que ver con lo sexual en la mujer. Es que la maternidad puede apaciguar en la mujer una inquietud o una no respuesta a su propia sexualidad? Esa sería la pregunta. ¿Qué es esta relación tan íntima de la mujer con sus hijos?
Y preguntárnosla a nivel de la sexualidad femenina.
Sí. ¿Nos podrías repetir de nuevo la pregunta que hizo la persona?
El radio escucha. Claro que sí. Dice, ¿será posible que una mujer espere de su hijo lo que esperaba del padre? O sea, que desde pequeño el varón padezca la presión de la madre para que le resuelva la vida económicamente.
Bueno, o sea, en la situación práctica, sí. Ahí todavía está vigente en el desarrollo, digamos, en los pueblos de México, en donde parte de la fuerza de trabajo son los hijos. Y ahí ni siquiera por sueños se discute esta participación. Y que cuando las madres dicen, bueno, voy a tener un hijo y ojalá sea un hijo varón, que puede ser también una hija, ¿por qué no? Y que trabaje y que me sostenga en la vejez, o que trabaje y participe en la casa con los gastos de la casa. No, sí, es que hay una idea de que los hijos pueden proporcionar con su trabajo, con su dinero, un bienestar económico en la familia, ¿no? Eso, pues, se vive, digamos, como sin dificultad, como sin problema. Forma parte de la cultura en México de lo que pueden significar los hijos. Ahora, hay todavía cosas mucho más a fondo que las madres pueden dedicar a un hijo el destino de que se tiene que quedar con la madre para cuidarla en su vejez. Claro que hay proyectos de este tipo, pero por supuesto que sí. El tener un hijo, una mujer puede ser la garantía de que este es al que yo escojo para que me cuide en mi vejez, para que esté conmigo, o que si se casa y tiene hijos, lo que sea, sí, bueno, que vengan a vivir conmigo, sí, que vengan a vivir aquí y que me proporcionen todo el cuidado y el bienestar que yo espero. ¿Por qué? Porque finalmente yo me sacrifiqué por él, yo hice una serie de cosas por él, tuve la posibilidad de abortarlo y no lo aborté, entonces me debo, ¿sí? Él tiene una deuda conmigo, y es económica, afectiva, de muchas maneras, ¿sí? Se está oyendo mucho ruido en el micrófono de Alejandro Franco.
Doctora, sí.
Hay un gusto, hay una algarabía, hay una participación familiar. Eso a mí sinceramente me da gusto. Sí. No por qué ser tan serios en estas transmisiones, porque tenemos que reconocer que pues no somos profesionales, somos entusiastas, eso sí. Con entusiasmo lo hacemos.
Entusiastas en cuarentenados. Oiga, doctora, y si me permite, podemos aprovechar para hacer un corte musical, recordando nuevamente nuestros medios de contacto, los teléfonos en la Ciudad de México, el 5680-7686, en el centro de Pachuca es el 771-199-5618, y en Zacatecas el 492-92-553-74. Ubicarnos, por supuesto, en www.freudianaradio.com y también, tanto en Facebook como en YouTube, nos ubican como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Vamos a un corte musical.
De padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un arco. cristiano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se fue al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser
bien. Volvemos entonces a nuestra conversación sobre un interesantísimo tema, y que es la diferencia entre el ser mujer y ser madre. Sirva este momento para nuevamente darle la bienvenida, porque se incorpora a la conversación a nuestro colega Alejandrino Franco, está también la doctora Silvia Heiser y la doctora Adriana Lozano. Bienvenidos todos, por supuesto.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Germán? Gracias, gracias. Ya, espero que ya esté más estable la señal.
Pues yo, como alejandrino, también me encuentro en familia. Estoy con mi hija Liobna, que tiene 16 años, y que el programa la ha tocado. La ha tocado y ella la ha hecho reflexionar. De hecho, me ha hecho un comentario. Liobna, ¿nos quieres decir qué pensaste?
Buenos días. Lo que estaban diciendo sobre la madre de la mujer que se concretiza como madre, me hizo pensar en la novela de García Lorca, Yerma, que designa a una mujer estéril que, por no poder tener hijos, va a cometer un crimen pasional. Y eso me hace reflexionar en el hecho que cuando ella no puede satisfacer ese hoyo, y esa falta, va a cometer un crimen.
Yerma comete ¿qué crimen?
Mata a su esposo.
Entonces, Yerma va a matar a su esposo.
Bueno, la podemos felicitar en cierta forma. Lo primero que me provocó es, no es ninguna novedad que haya un deseo de matar al hombre, ¿sí?, cuando ese hombre lo único que hace de mí es una mujer estéril, ¿no? Pero estéril en el amor, estéril en el deseo, estéril en la pasión, estéril en la convivencia, estéril en la conversación, en los encuentros, en el dormir juntos, en tantas cosas. Hay hombres que sí, que hacen estériles a las mujeres, y que lo que ciertamente toca García Lorca es que cuando el hombre convierte a la mujer en una mujer estéril en todos los sentidos que he tocado, pues indudablemente que no puede desear más que matarlo, porque él es la causa de esa esterilidad, cuando precisamente el deseo, el anhelo que tiene puesto la mujer en un hombre es: ámame. No me conviertas en algo estéril, sería un crimen por anticipado. Entonces, ¿quién es el criminal aquí en esta novela? El criminal primero es el hombre, ¿sí? Claro. Ha matado a la mujer haciéndola estéril, ¿sí? Y la mujer simplemente responde como si eso fuera lo que podría unirlos, porque aquí sí viene la complejidad del pensamiento y de la vida amorosa de la mujer, ¿no? Creo que puede interpretar que lo que me está pidiendo ese hombre es que yo lo mate, precisamente para unirnos finalmente en el último punto, en el último acto que nos podemos unir, y que es en la muerte. Y hay parejas que se matan mutuamente. Eso lo podemos ver como, digamos, la época del romanticismo, pero también en la actualidad, ¿sí? ¿Cuántas cosas del horror de los feminicidios se nos oculta en cuanto a esta dinámica particular, muy particular, en donde la mujer accede a cumplir y seguimos en la situación de cumplir la demanda que el hombre le hace para que ella sea única para él. Porque ¿qué es lo que lleva a la mujer a cumplir la demanda del hombre? ¿Sí? Inclusive en esta esterilidad, en que yo sea la única que te llena, que te satisface, que está dispuesta a dar todo, pero para eso, para que sea yo única y que no haya ninguna mujer que ocupe ese lugar más que yo. Entonces sí, pues entiendo muy bien que lo correcto sería, mátalo.
Me hiciste pensar, me hiciste pensar en la película de Foucault, que es La Femme d'à côté, La Mujer de al lado, en donde justamente se culmina en esta muerte de los dos amantes. Y la frase del final es muy fuerte porque dice, ni contigo ni sin ti.
Wow.
Nos entra un enigma, ¿no?
Y que nos lleva precisamente a profundidades que nosotros somos dueños en la clínica de ese tipo de cosas que pueden en la sociedad resultar incongruentes o ser calificadas únicamente como lo atroz o lo insoportable del acto. Y ni contigo ni sin ti. Es la radicalidad de la diferencia de sexos. Claro. Es lo que Lacan de alguna manera va a llamar. No hay relación sexual.
Permítame, doctora, compartir un comentario de nuestro público que hasta me permito, una vez que lo termine, proponerlo para que aborde de una vez la pregunta nuestro querido Alejandrino. Sí, de una vez, mire, dice Diana Cova, dice, hola, doctores, me hacen pensar en que hay una utilización de la mujer hacia el hombre para tener un hijo, en relación a qué es lo que la mujer quiere, pero no desea. Y se queda descubierto esta parte de no querer amar y mucho menos tener un compromiso con ese hombre. Pienso que el hombre es visto como algo desechable, utilizarlo para complacerme, pero no me interesa lo que él es. Y entonces, y aquí viene la pregunta de Diana, ¿cómo será posible que un hombre ame a una mujer si, como bien lo decía el doctor Germán, ella se coloca en un lugar degradatorio donde no se ofrece más que sexo? Venga, Alejandrino.
Esto es interesante, justo pensando en que uno de los textos en donde Freud toca las condiciones de amor es la degradación. Sin embargo, creo que debemos pensar la degradación de una nueva manera actualmente. Es decir, darle una vuelta más a esto que planteaba Freud, en el sentido de que, bueno, cuando Freud hablaba de degradación, la hablaba desde la concepción de su época, ¿no? Desde cómo podía pensarse el par hombre-mujer en su época, además en su época, en su ciudad y casi que en su barrio, ¿no? Bajo la condición muy regida por los patriarcas, no por el patriarcado, sino por la idea patriarcal judía. Hoy, creo que lo interesante de este comentario es que plantea la degradación también respecto al varón. La degradación respecto al varón que puede pasar por la infantilización del varón, por la feminización del varón, por el uso tal cual. Sin embargo, siempre queda la posibilidad de preguntar, de no quedarnos ahí y preguntar, bueno, ok, hay un uso de un varón para tener un hijo, por ejemplo, al menos hasta el momento la ciencia todavía no llega hasta allá, ¿no? Que no tenga que pasar por el varón. Pero también nos podemos preguntar, y muy clínicamente, ok, es un uso de un varón solo para tener un hijo, pero ¿por qué ese varón? ¿Y por qué ese varón? Me parece que revoluciona los planteamientos en el sentido de ¿qué espera una mujer junto con la pregunta anterior de que si espera, por ejemplo, un resarcimiento que no obtuvo del padre, etcétera? Pero creo que le da una vueltecita para podernos plantear si espera algo, es decir, no cae en el error freudiano del caso Dora, es decir, de que se trata del varón. Ajá. Es decir, cuando nos preguntamos la diferencia entre una mujer y una madre, eso no podemos pensar que no toca al varón, ajá, que no lo afecta. Ajá. Y lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Cuando una mujer le dice a un hombre, estoy embarazada, es una ola, que un tsunami. Y entonces lo que planteo es lo siguiente: solamente se trata, ajá, de una cuestión que pase por la diferencia mujer-madre, pasa también por la madre de la mujer, ¿no? Es decir, ¿qué espera del varón, pero qué espera también de la madre en cuanto a su referente de ser madre, ¿no? Es decir, puede decidir seguir los pasos de su madre o puede decidir ser todo lo contrario a su madre, el referente es el mismo, ajá. Pero ¿qué está en juego en este esperar? Ajá. No solo respecto al varón, sino respecto a su propia madre, a lo que no se le dio, a lo que su propia madre no le dio, a lo que esperaba de la madre, que puede pasar porque sea no una cosa que solo se asiente en la cuestión fálica, sino que ¿qué espera resolver en la maternidad del misterio de ser mujer y que tal vez esperaba que la madre le develara? ¿No? Y pues no, resulta que no. El planteamiento freudiano nos dice que este tener un hijo es una de las formas de resolución de lo femenino. Uh-huh. Por eso es tan importante, porque de ahí se plantean algunas salidas que tienen que ver con o esperar del hijo todo esto, ¿ajá?, que puede saturar a la mujer, que la puede llevar a la angustia, a lo insoportable del niño apareciendo para ella, porque no es lo mismo un hijo que un niño, ¿no? Es decir, no es lo mismo un hijo en cuanto a qué es lo que espera, y un niño en cuanto a qué es, que ese presentifica lo que no espera. Por ejemplo, que le demande la satisfacción de sus necesidades, que para muchas mujeres es muy agobiante, ¿no? Entonces, esta cuestión de la utilización del varón tiene muchas aristas. Ajá. Desde que nos podemos preguntar por qué ese varón, que nos podemos preguntar por qué es necesario el paso por un varón, ¿por qué no va al banco de espermas y se hace inseminar? Es decir, entonces ese uso del otro, ¿ah?, conlleva también un goce del otro, ¿no? Un disfrutar de algo que imaginariamente, fantasmáticamente, construye el sujeto o la sujeto en este caso, que le puede dar, ¿ah? Porque pues, curiosamente se puede encontrar con que el chamaco le salió con toda la cara de ese que no quería ni ver, ¿no? y entonces lo va a tener ahí, ¿no?
Sí, no, pero en esa experiencia tan del orden de lo siniestro, ¿sí? Porque pues es siniestro el que la mujer encuentre en la cara, en el rostro de su hijo, ¿sí?
Sí,
o del niño, la representación del otro, que solamente es benéfico en cuanto a la utilización. Y que indudablemente que nos pone en la línea de que lo que callan las mujeres es precisamente si eso es un discurso masculino que se le imputa, o no. de verdad, ¿sí?, las mujeres usan en el presente, ¿sí?, a los hombres. Hay, digamos, un punto que me gustaría afinar, ¿sí? No creo que podríamos decir que Freud no es trascendente y no actual en nuestra época, porque entonces caeríamos en el creer que el discurso psicoanalítico es un discurso de época. No, hay una continuidad que nosotros vemos en la clínica, que prevalece en la clínica y que definitivamente, independientemente de que sí, la evolución en la sociedad puede ser o muy rápida o muy lenta, distinta, se van creando diferentes formas de nombrar lo mismo. Porque hay algo que la clínica nos reporta para tranquilidad de los psicoanalistas, ¿sí? La teoría psicoanalítica no es una teoría de época. Es una teoría que se compromete con algo dificilísimo de decir, ¿sí? El enigma de la sexualidad. Y que ha sido precisamente el esfuerzo de Freud, y creo que Freud es muy actual ahora, precisamente porque su decir lo podemos adecuar a los eventos de lo real, dicho por Lacan, que se nos presenta en la clínica ahora. No es una cuestión porque entonces, de época, porque entonces también, pues Lacan ya se murió hace rato.
Exactamente.
Le tocó vivir pues otras circunstancias y bueno, caeríamos precisamente en ese punto. Es nada más afinar, que no creo
sí,
que haya, que no creo que haya sido la intención de Alejandrino, pero
no para nada, sí, no me refería a la al modelo, digamos, mucho más cerrado en la cuestión del padre, que el mismo Freud se va a cuestionar desde muy temprano y hasta el final de su vida. Y era un poco introducir la cuestión de no cerrarlo al padre, sino también abrirlo a lo que la mujer espera de la madre, en cuanto a su ser madre. Sí, no, para nada. Freud,
sí,
con el texto de 1890 y tanto, podemos, podemos abordar la problemática actual. Eso es patente, eso es claro, ¿no?
No, y como no hay que olvidar nunca que Freud es el primero en decir que la mujer es un enigma. Quiero decir, como Alejandrino nos hizo un viaje, justamente con la teoría freudiana, cuando él dice lo que quiere la madre, lo que desea, lo que no le dio, eso es lo que es la enseñanza freudiana por excelencia. Que es el falocentrismo, que es lo que Freud viene a alumbrar con respecto a la psiche humana, y que dice muy claramente, la expectativa de Freud era de poder encontrar en la mujer un discurso que solamente la mujer
era. Eso.
Y lo que él encontraba, Freud, yo no he visto a una persona tan más respetuosa que Freud con respecto a las mujeres, porque su expectativa, y él se retira y dice, yo espero que las mujeres hablen de las mujeres, porque es un límite para mí. Y eso nunca se ha vuelto a repetir en la historia. La mujer siempre ha sido definida. La mujer siempre ha sido...
¡Bravo! ¡Ya basta, ya basta! No,
pero
muy bien.
Nunca ha habido esta premura y esta señalización freudiana en donde él dice, yo como hombre me doy cuenta que tengo un límite. Y es el enigma femenino. Y eso es dicho por Freud. Y muchas veces se le enjutan a Freud cosas de época que no tienen nada que ver con la fineza y el alcance de la psiche que tenía Freud.
No, pero qué bueno que podemos discutir esto. Nada más aclaro que no es la intención de Alejandrino, ¿sí?
No, no.
Para nada. Pero sí que lo podemos subrayar porque los psicoanalistas podemos hacer injusticias al creador del psicoanálisis a veces sin darnos cuenta, en un desliz de habla, ¿sí? Era simplemente respaldar y subrayar que de ninguna manera era la intención de Alejandrino, pero mejor no utilizar ese tipo de cosas porque nos llevaría, lo que quería yo subrayar nos podría llevar precisamente a una concepción que usted sabe, Alejandrino, lo que padece
sí.
En México, ¿no?
Sí,
en México,
claro. Sí.
En México se padece que la intención que da estatus, ¿sí?, es borrar a Freud definitiva y radicalmente, ¿sí? Definitiva
sí.
y radicalmente. Recuerdo la experiencia de Omar Benítez, que está ahorita en los controles. Muchas gracias, Omar.
Gracias.
Cuando él, en no sé qué grupo extraño, porque hay grupos extraños en las redes, se atrevió a contestar a una pregunta de que, bueno, Lacan era freudiano. Bueno, santo Dios y María Santísima, se le vino una lluvia, en primer lugar, de estúpido. Estúpido, ignorante, ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde dejas todo lo que Lacan ha hecho de A, B, C, D? Y se sabe en el catecismo, ¿no? Mal, pero se lo saben. Y entonces, pues indudablemente que parece ser que el estatus ahora para estar actual en todos los desarrollos psicoanalíticos es matar a Freud y poner en su lugar a Lacan.
Pero fíjese, doctora, que hay algo incluso más radical en el sentido. A mí me pasó una vez en una presentación cuando yo afirmaba que había una epistemología freudiana. Bueno, se me fueron encima como de verdad. ¿Cómo es posible si el único que hace epistemología es Lacan? Yo así de, o sea, que, pero a mí me parece grave eso en el sentido de que se reduce el psicoanálisis casi a la magia, ¿no? Y no porque la magia no sea digna, sino a esa magia, así en el sentido del pensamiento, de que surgió espontáneamente, y en mi sentido, pues es delirante, ¿no?
Sí,
podríamos
decir, perdón, Adita, el único que tiene falo, el único que tiene pene, y bien grandote, es Lacan.
No, y bueno, y hay otros peores, ¿no? O sea, porque también en esa bola hay unos que nada más Miller, ¿no?
Regresando a nuestro tema de la mujer, es
perdón, ya nos sacó de balance Adriana, perdón, pero ya estábamos muy apasionados, Adi, muy, muy entusiasmados en decir cosas que sufrimos, que padecemos, que verdaderamente.
No se preocupen, voy a lo mismo.
Ok.
Adelante. Desgraciado en la historia del psicoanálisis es que las mujeres psicoanalistas de la época de Freud contestan con Electra. Quiero decir, regresamos de alguna manera a este igualar que estábamos hablando hace un momento, en donde la mujer es igual al hombre, el hombre es igual a la mujer, la mujer es igual al hombre, el hombre es igual a la mujer. En que en la época de Freud, cuando Freud dice la mujer es un enigma, que las mujeres hablen como mujeres, contestan como hombre. Contestan diciendo, si hay el Edipo para los hombres, pues hay Electra para las mujeres. Entonces,
creo que nos llevas a un punto importantísimo, pero yo creo que será para otro programa, porque estamos cerca del corte, ¿no, Germán?
Así es, doctora, estamos a 5 minutos, y sí, coincido con usted en cuanto al señalamiento que hace de esta última aportación de la doctora Lozano, en cuanto a que sí, creo yo que el espíritu, digamos, medular del trabajo que venimos desarrollando el día de hoy es exactamente abrir ese espacio de vacío que representa la mujer. Y el espacio de vacío es no sigamos en un esfuerzo muy de tipo masculino de quererla definir, de quererla decir toda y abarcarla toda, y que justamente sea la oportunidad, como son estos espacios de conversación, para que sean ellas, para que sea la mujer la que diga de sí.
No, y sí hay que convocarlas. Miren, queridas mujeres del siglo XXI, estamos urgidos de la palabra de ustedes, no solamente de los gritos que tienen que darse en la actualidad en contra del feminicidio, en eso estoy totalmente de acuerdo, no solamente eso, sino su palabra, ese mundo genial, infinito, enorme, enigmático, inclusive para la mujer, pero que si las convocamos ahora en este programa para que nos hablen, para que nos digan, para que no se sientan estúpidas, para que no se sientan devaluadas en su decir, ¿sí? Hay muchas cosas de la vida cotidiana que la mujer puede decir en su sentir, en su mundo tan particular y tan bello, tan hermoso, que es cuando eso es escuchado en la clínica. Bueno, pues sí, yo las convoco. Necesitamos que las mujeres hablen, díganos, Había un Facebook de que un Facebook o un Twitter, no me acuerdo, en que decía: hemos aprendido en este confinamiento a hacer el pastel de plátano.
Excelente.
Excelente. Es que todo eso que puede ser, sobre todo que no se denigren ellas mismas, ¿sí? Que la mujer no se denigre ella misma, que no crea que es una estúpida por lo que dice o una idiota por lo que dice. Definitivamente no. Creo que puede haber una participación del decir de las mujeres en ese su mundo, vuelvo a decir, tan exquisito. Bueno, ya me callo.
Doctora, solo para cerrar, si me permite, compartir los últimos dos comentarios que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Uno fue de Gerardo Daniels al respecto de la aportación de Liobna y dice: Yerma es la criminal, no tuvo la oportunidad, perdón, corrijo, dice: Yerma es la criminal, tuvo la oportunidad de irse con Pedro, quien la amaba y deseaba. Ese es un comentario. Y el ultimito que recibimos de parte de Arturo Rodríguez dice que la mujer hable en términos de una mujer y no en términos de un hombre. Bueno,
Bravo, bravo. Bueno, eso
porque...
es lo que estamos esperanzados. Pues hasta la próxima, doctora Lozano, es un placer escucharla. Leobna, también, qué padre que nos pusiste en esta línea. Yo cambié propositivamente todo el sentido de la novela, pero eso es lo que un analista comprometido puede hacer. No puede ajustarse a lo que le propone la novela, sino precisamente lo que hizo la doctora Lozano en un principio con la canción de la luna. Los analistas hacemos eso y no es arbitrario. Es que el decir de la novela nos puede provocar un decir distinto, radicalmente diferente, pero que nos permite y lo utilizamos para señalar verdades que de otra manera no tendríamos posibilidad de decirlas.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Pues muchas gracias. Nos escuchamos entonces en nuestra próxima emisión en Freudiana Radio.
Que es el lunes.
Ah, cierto, doctora. El lunes ya conoce nuestro horario. Lunes al mediodía nos vemos de vuelta. Nos escuchamos de vuelta. Aquí nos encontramos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos. Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.